la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Amigos de Taller de Luna, muy buenas noches. Esta primera parte del programa es un trabajo que hace Jorge Narváez y yo, el Michola, ambos de Perú. Trabajan un proyecto como musical muy importante con los niños, proyecto Neosí, y están con nosotros precisamente porque se han quedado en Medellín después del noveno encuentro de Poesía por la Paz. Muy buenas noches, están aquí con nosotros.
Buenas noches, Fernando.
Muy bien, muchas gracias. Y también, como lo habíamos dicho la semana pasada, se presenta también hoy Débora Dante, nuestro amigo Villabrado Luis Duque y Carlos Valle. Con nosotros está Carolina Vázquez, que es la que nos ayuda en el programa. Mil gracias por estar todos acá en él.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, como estábamos hablando la semana pasada, pues hay una mezcla importantísima de muchas voces en estos encuentros. Gente de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, México. Entonces es una cosa que se hace una gran mistura cultural y que en muy poco tiempo se muestran muchas voces. Pues ahora, aprovechando que están aquí nuestros amigos peruanos, queremos iniciar con ellos. Sobre todo preguntarle a Jorge Narváez ese hermosísimo proyecto que llama Peberto, un proyecto musical Neosí, que es con niños y que se hace con aparatos musicales como los que acabamos de tocar ahora, un poco improvisadamente. Cuéntenos un poco estos aparatos, qué son y qué es lo que es el proyecto Neosí. Bienvenido.
Ok, buenas noches, oyentes de la radio. Mi nombre es Jorge Narváez, soy de Perú y lidero un proyecto muy interesante que se llama el proyecto NeoSí. El trabajo que se hace es desde que el niño está en el vientre materno, luego cuando nace, cuando es bebé, e incluso cuando ya es anciano. El trabajo consiste en darle sonidos en alta frecuencia para estimular lo que se llama la sinapsis. También sonidos con efectos especiales, con sonidos andinos, con elementos que puedan dar sonoridades que nosotros imitamos a la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento esférico que tiene el sonido de
la lluvia.
Para la lluvia es un trueno, ¿no? Este les encanta mucho a los pequeñitos cuando comenzamos a trabajar con ellos en el descubrimiento de elementos y sonoridades que al frotar o al mover nos dan sonidos mágicos. También tengo unas semillitas, son las semillas de un árbol que se llama maichil. Estos son unos maichiles que se deja secar, luego vamos a tostarlos en una sartén y dentro tiene una pulpita, entonces la sacamos y queda hueca la semilla y es así que se obtiene esta sonoridad. Luego tenemos de cerámica, también tenemos unos, a ver si me puede ejecutar, ahí están. Son los pajaritos, sino de pajaritos, en las cuales tenemos que usar siempre los principios de acústica, ¿no? Le echamos un poco de agua y en contacto con la caja que tiene la cerámica, con el cuerpo que tiene y al soplar, forma ese sonido tan característico que y podemos imitar a los pajaritos del bosque y en diferentes sonoridades, ¿no? Porque si uno le echa menos agua o más, de ahí depende el timbre de cada sonido, ¿no? Que emite una determinada ave. También tenemos, eso hemos exportado, no es andino, pero también nos sirve para los niños, son una forma de huevitos. A ver, Carlitos, a ver si nos...
Cascabeles.
Como cascabeles, ¿no? Estos cascabeles se utilizan para que el niño pueda mover las extremidades, tanto para la coordinación de motora fina, y así entrar en movimiento y en un momento, como le digo, mágico, con sonidos andinos, con canciones peruanas.
El otro cimiento.
También las chachas, de...
sí, las chachas son esas, sí, ya están
artesanales.
Artesanales.
¿Lo hacen ustedes?
Así es.
Sí. Collar.
Collar, sí, se usa. También se usa, se pone aquí a la rodilla para danzar.
Claro.
Aquí comienza a danzar, ¿no? Las danzas de Perú utilizan.
Bueno, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Lionel Minchola. Ejecuto el instrumento llamado charango. Y el charango es un instrumento, digamos, que lo practican los países de... que abarca toda la cordillera de los Andes, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, parte de Colombia también. Y es un instrumento que pertenece a la familia de los cordófonos, como el cuatro venezolano, uh-huh, como el tiple colombiano, ¿no? Así es.
Qué bien. Bueno, y dentro de eso está también este otro sonajero, digámoslo así.
Así, el instrumento principal del proyecto NeoSí es un instrumento hecho de cerámica que se han encontrado en los cementerios, ¿no? Donde están las momias. Es una ocarina peruana, una ocarina andina que emite sonidos en las cuales al ejecutarlo comienza a vibrar, una vibración para los músicos que conocemos en 4:33. El sonido es este. Ese es con el cual nosotros hemos ejecutado nuestro segundo himno que se llama El Cóndor Pasa, del compositor huanuqueño Daniel Alomía Robles.
Bien, fuera de la parte musical, ustedes también se han dedicado, creo que, a la arte plástica, a la pintura y a la poesía, sobre todo a la poesía.
En cuanto a la escritura, el trabajo con los niños nos implica mucha mucha creatividad, mucha imaginación. Entonces, a ellos les gusta mucho contarle los cuentos, la poesía, les encanta esos cuentos encantados. Porque NeoSí dice, no estés ocioso, sé innovador, NeoSí. Entonces de ahí los niños van creando, con el método que tengo, van creando sus textos. Y todo esto todo es un cuento. Comienza con la lluvia, caen las gotitas, y cada gotita tiene una sílaba. Por ejemplo, gota de agua, calma la sed. Y todos cuando termina la sed, nosotros tenemos papelitos picados, entonces botamos hacia arriba y es una lluvia de papelitos, ¿no? Y así encantados quedan ellos.
Muy bonito.
Sí. Y luego ellos comienzan también a crear sus textos. Ellos pueden decir gota, no sé qué, y ahí comienza la creatividad. Ahí comienza el proyecto.
¿Y estos chicos con los que laboran son solo peruanos o en qué lugar de Latinoamérica están haciendo esta?
Casi toda parte
en eso. En Trujillo, y yo soy el encargado ya de llevarlo a diferentes pueblos donde no llega el Estado, ¿no? Es un proyecto social, autofinanciado. Entonces, últimamente estoy llevando ya a diferentes países como Ecuador y aquí Colombia, ¿no? El año pasado trabajé en Bogotá con las profesoras que trabajan en la zona rural. Uh-huh. Le dejé parte del método y así es mi labor de difundir lo nuevo y a cada sitio que visito también llevar su folclore, ¿no? Para poder aplicarlo con mis niños, con mis pequeños.
En Poesía por la Paz, Jorge ya nos ha visitado en 3 encuentros. Uh-huh. Y parte del objetivo nuestro es llegar justo a la persona que reciba del artista su trabajo de primera mano, del poeta, del escritor, del cuentero, del músico, del pintor, del escultor, y hemos venido realizando en diferentes instituciones esta visita de Jorge y lo que es esa introspección, como hemos hecho también en el taller de literatura y paisaje que presides, Fernando, con muchos instrumentos locales o a veces inventándonos los instrumentos. Entonces, con Jorge nos permite llevar esa parte creativa para que seamos lo más creativos posibles y que esa creatividad sea nuestro precedente de paz.
Recuerdo que una de las visitas que hizo Jorge estuvo en el encuentro en Revolución de la Salud.
Sí.
Y nos hizo una demostración de cómo esta música relaja y espiritualmente da tranquilidad y que es parte como una terapia que él tiene para, no tanto para niños, sino para cualquier persona.
Así es, en Trujillo yo visito el hospital docente, que es del Estado, y ahí asisten personas de la tercera edad, adultas, donde ellos no han aportado a un seguro, pero necesitan la atención, ¿no?, profesional. Es ahí donde yo voy y les llevo mi música con relajación, ¿no?, para que ellos puedan sentirse bien, porque a veces, ya que pierden la visita de los familiares, de los amigos, sienten solo, y la música es un medio mágico.
Jorge, ¿y los neonatos, las altas frecuencias?
Ah, claro, y con los pequeñitos, no, a veces le ponemos música clásica, pero en mi investigación que yo he hecho, no llega ese sonido. Entonces, es necesario, fue la necesidad de la música natural, transportarla a música en alta frecuencia, cuyas sonoridades van a llegar al feto.
Hay un método que se llama el efecto Mozart, que lo utilizan para niños que no han nacido, que están en el vientre. Pero parece que este método de Jorge Narváez es mucho más efectivo porque tiene mucho más agudo y mucho más repercusión sonora, ¿cierto?
Claro, cuando nosotros cogemos el efecto Mozart, cogemos música clásica del folclore alemán, austriaco, pero nosotros somos herederos de un gran imperio que tiene un folclore rico que abarcó todo el Tahuantín suyo. Entonces, no tiene nada de raro, nuestras formas musicales son parecidas a lo que tienen ellos. Hay muchos músicos académicos peruanos que no han tenido problemas en hacer música clásica. Entonces, la música peruana, por ejemplo, el Cóndor Pasa, yo le he hecho a alta frecuencia y tienen la misma forma musicales que lo que tiene el efecto Mozart. El efecto Mozart surgió cuando se reunieron 6 músicos y dijeron: hagamos negocio, que podemos vender al sur, ¿no?, a Sudamérica. Bueno, vamos a inventar que esto llega, que es bonito al niño, incluso los sonidos de campanitas, todo eso es agradable, y todos comenzaron a comprar, y ellos obtuvieron un premio, los premios, ¿cómo se llaman?, de los discos, cuando tú ganas, Gianmarco que ganó.
Un premio Grammy.
Sí, ganaron un tiempo. Uh-huh. Pero poco a poco las investigaciones de neurociencia se ha determinado que es como cualquier música. Las frecuencias no son las adecuadas, pero sí suenan bonitos. A mí me gusta que escuchar esos sonidos de bebés, nos agrada, ¿no? Pero ya cuando usamos en términos de salud, hay que tener cuidado, porque la música barroca, llamada clásica, viene cargada de sonidos. En lugar de relajar, estresa. Y eso no se ve.
Sobrecarga. Yo quisiera que de pronto ya nuestro amigo Villabrado, Luis Duque, que es un investigador también de la cultura popular y de las músicas populares, de la danza y sobre todo de la copla popular, tenga pues digamos una visión de ese trabajo de recuperación, como hacen ellos, de las músicas andinas. Y dentro de tu trabajo investigativo, me imagino que tienes un cruce con ese tipo de literatura musical andina.
Sí, la copla y la canta popular, y justamente se llama canta popular porque fusiona la música con el verso, con la trova, con la copla, el maestro Guillermo Abadía Morales, quien acuña el título, el término de canta popular, es justamente porque hay una fusión de la música con la danza. Y lo que hablaba el maestro peruano de las músicas de Hispanoamérica es que cuando uno inserta en estas investigaciones y empieza a trasegar de cómo la canta popular en América ha sido la cronista de la épica de sus pueblos, es porque hubo una fusión de las músicas. Yo estuve hace 8 días en mi tierra natal inaugurando el Museo Arqueológico, y justamente allá uno de los descubrimientos que se hizo hace un par de años es una ocarina datada por un laboratorio de Miami que tiene 1700 años. Y es muy rico cuando uno se sienta a hablar de cómo al sur del continente americano, el Tahuantinsuyo y hacia abajo, la herencia de los quechuas, de los guaraníes, de los hijos del Tahuantinsuyo, los incas, fueron los que nos dejaron a nosotros este patrimonio inmenso. Porque escuchar, cuando uno escucha un instrumento nuestro de América, hay una resonancia en el espíritu, porque es que lo que hicieron los colonizadores de estas regiones fue colocar debajo de las alfombras el gran patrimonio de América. Nuestros pueblos en América tienen 11.000 años de existencia. Cuando en la vieja Europa Atila andaba masacrando parte de... Los incas construían la primera carretera. Cuando los matemáticos europeos conocieron el calendario azteca, se asombraron porque tuvimos que esperar hasta el descubrimiento del láser para saber la precisión. De manera que lo que estas recuperaciones y lo que ustedes hacen en estos países al fusionar la música con el verbo, lo que estamos haciendo es recuperando el verdadero ancestro, el patrimonio grande que nos dejaron los pueblos de América. Y esa es justamente la esencia de mis investigaciones cuando yo hago alguna exposición y digo, la herencia cultural que tenemos los americanos es tan rica, pero desde los pueblos primitivos. Cuando uno lee, por ejemplo, la carta del jefe indio,
claro,
que es una cosa bellísima, eso es un poema. Entonces es esa fusión lo que pretendemos buscar y lo que estamos haciendo en este momento aquí al tener estos maestros de la música peruana.
Bueno, con Carlos Valle, yo he salido muchas veces, he trabajado mucho como lo que llaman turismo naturaleza, turismo ecológico y ambiental, y he descubierto que Carlos Valle ha hecho una investigación muy interesante sobre el patrimonio cultural de los andariegos, de los arrieros antioqueños, que también tiene unas raíces mezcladas entre lo indígena, lo afro y lo hispano. Y toda esa connotación de caminar y de vivir o sentir los caminos tiene mucho que ver con eso. Cuéntanos un poco en parte de ese asunto tuyo, Carlos.
Fernando, realmente a veces dicen que una imagen vale más que mil palabras.
Claro que sí.
Y de ese trabajo que tanto te he comentado, tú sabes, conoces mi obra como cualquier otra persona, más que muchas personas, del poema Los Arrieros. Tú sabes que estoy haciendo un trabajo muy grande con lo que es el cantar del arriero, un poema épico como la Eneida, la Ilíada, la Odisea, pero a lo país. Voy a hacer 10 de esas estrofas acompañado por Jonel Minchola, que es justo lo que viene hablando Villabrado, lo que tú acabas de mencionar, lo que mencionó Jorge, de ese trasegar y de esa necesidad que tenemos de rescatar nuestra memoria. Primeras 10 estrofas del Cantar del Arriero, un poema épico que queda por ahí de unas 600, pero voy a hacer 10, no voy a hacer las 80 que llevo.
Wow.
Cantar del Arriero. 1, 2, 3, decía mi abuelo. 1, 2, 3, decía mi padre. 1, 2, 3, empieza la historia de aquella tierra que en otrora fuese la cenicienta de la patria, un irmado enjambre de montañas en la cima del confín lejano. Historia que se teje cima a cima en el doblego de nuestros valles y en la altivez de mis montañas, en lo profundo del horizonte y en lo eterno de nuestro paisaje, cual recuerdo que se añora con sudor y con lágrimas. Gracias Antioquia por darme un corazón montañero, en venas cual raíces de helechos que se enredan en mis huesos y penetran hasta en mis tuétanos, que vuele mi mente libre, libre cual el viento, y deje que cante al honor de mis ancestros. Tu historia es canto complejo cual semilla de maíz que al germinar busca parecer un cetro, y cual dorada mazorca que semeja al oro, que buscaron otros por un puñado y desolaron el territorio de mis abuelos. Quiero en un dejo eterno tener la mirada en mi Antioquia, cantarle a mi tierra altiva, gallarda y soberana, dedicarle estos versos tejidos en el alma, cual notas en sus caminos que tejieron pentagramas. ¿Dónde estás, aboriquen labriego o cazador, que con limpia mirada en lo alto de los cerros observabas con terror la destrucción de tu raza en las viles manos de un conquistador? Conquistador que vino por tu oro, el oro no era tu valor, era la esperanza, reflejo de tu nobleza, tributo a tus dioses por una vida plena en un paraíso de amor. Sí, era la esperanza, riqueza por convicción de regresar y rehabitar este suelo en un ciclo de vida que se renueva armónico, acorde a mi misión. Cual altivo cacique en el alto de tus montañas, he visto tejer valles que se pierden en la distancia, hilos de aguas que nacen y descienden raudos del páramo a morir en un horizonte lejano. Se pierde la vista en lo alto, dejando la mente en blanco, pensando en lo que fue un paraíso soñado. ¿Cómo doblegar altivas montañas, imponentes santuarios de dioses, dadores de todo lo necesario? Póstrome a tus altares pétreos o amorfos, de un pasar en el existir, reflejo acorde a nuestro buen o mal vivir.
Muy bien, muy bien. Antes de escuchar la voz de Débora, quiero leerle un poema, un poco como deshaciendo los fantasmas del programa anterior. Carlos le dedicó un poema bellísimo a Carolina, con Carolina, y yo le voy a dedicar un poema peruano a esta niña hermosa. Se llama Capitulación.
¡Qué competencia!
Claro, la competencia, bravo, es dura. Ay, Capitulación.
No, a ti.
Anoche.
Yo no soy celosa con Fernando.
No, nadie es nada celosa. Dice, Capitulación. Anoche, unos abriles ganas capitularon ante mis mayos desarmados de juventud. Los marfiles histéricos de su beso me hallaron muerto y en un suspiro de amor los enjaulé. Espiga extraña, dócil. Sus ojos me asediaron una tarde amaranto que dije un canto a sus cantos, y anoche en medio de los brindis me hablaron las dos lenguas de sus senos abrazadas a la sed. Pobre trigueña aquella, pobre sus armas, pobre sus velas cremas que iban al tope en los sabores a espuma de un mar muerto, vencedora y vencida. Se quedó pensativa y ojerosa y granate, yo me partí de aurora, y desde aquel combate de anoche entran dos sierpes y esclamas a mi vida, y quedé prendado para siempre. Ese poema es de un gran poeta que se llama César Vallejo, que es uno de los grandes poetas de América Latina, también peruano. Bueno, ahora sí, desquítese.
Bueno, les voy a hacer una confesión. Lo más hermoso de estos encuentros de Poesía por la Paz es poder compartir con estos maestros toda esta sabiduría, todo este encuentro de culturas entre Perú, Colombia, Argentina, de todas estas cosas que nos traen, y volvernos a ver sobre todo. Eso es un encuentro muy bonito, porque es el reencuentro entre los amigos y compartir toda esta sabiduría que ellos nos traen. Yo me declaro su alumna humildemente. Y quiero leer este poema de Ángela Penagos, que es la cofundadora de Poesía por la Paz. Credo del amor. Yo creo. El amor existe en mí, en la bondad del agua, en la vibración de la tierra y en el secreto del fuego. Yo creo en la alegría nuestra del amor que alumbra toda hora y nos da sosiego. Yo creo en la puerta abierta de los recuerdos antiguos que nos da la visión del nido de la oropéndola, la silla, la palma y el tejado. Yo creo en el eco infinito que nos llama a volver a ser niños, tardecita de hogar, corazón dispuesto a la serena elevación de la vida. Yo creo en las manos que despiertan la piel, el ritmo de la respiración que invade la plenitud del ser y en el cuerpo cansado que sigue de pie. El amor espera paciente ser amado. Amén.
Muy bien. El tiempo va volando, aquí el tiempo se nos va volando.
¡Qué tristeza! Como le estaban dedicando de rico los poemas a Carolina.
Ella tiene a celos, pero Carlos la abre y Carlos no muestra a Débora, no hay problema. No, la idea es que pasara aquí una tarde muy rica, una noche muy agradable, mirarnos un poco a los ojos y empezar a dialogar, que me parece algo muy importante.
Fernando, que todo lo que hagamos lo entreguemos con ese regalo, con ese amor de darle al otro lo mejor nuestro, como ese precedente de paz.
Es cierto, es cierto. Bueno, ya que se va acabando el programa, Carolina va a despedir el programa y va a pedirle a los correos o direcciones para que la gente sepa comunicar con ustedes.
Sí, claro. Primero nos obsequian sus direcciones de correo, cómo los encontramos, redes sociales. Bueno, por acá, Débora.
En el Facebook soy Débora Dante con V, conversarte2014@gmail.com es mi correo. Aquí me pueden encontrar.
Valle Sánchez, Valle lo que hay en medio de dos montañas, Valle Sánchez mis apellidos, .name es mi página web. Y mi correo, info@vallesanchez.name. Celular 305-305-6150. 305-305-6150.
Me pueden encontrar como Yonel Minchola Calderón en Facebook. Bueno, soy peruano, no puedo dejar mi celular, ¿no?
Sí, claro.
¿Dónde me encuentran?
Yo soy Jorge Narváez Lozano. Pueden visitar mi página del proyecto NeoSí.
Pero también tienes unos videos montados en YouTube, creo yo.
Entran a YouTube y colocan nada más Proyecto NeoSí. Y ahí hay unos videos muy interesantes con bebés, niños, ancianos. Gracias.
NeoSí es Neo, N-E-O, y
NeoSí.
De afirmación, sí.
N, no, la E, este es O, ocioso, S, C, y la I, innovador.
Importante.
Correo es luisduque60@gmail.com. En Facebook, Luis Duque Villegas, celular 320-749-5021.
Mil gracias.
Qué noche tan musical.
Sí,
qué
muy bello.
Qué obsequio tenerlos a todos acá. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a Jorge Engomea y a los oyentes por estar con nosotros. Muy bien.
La luna, fuente de inspiración milenaria, como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.